Bienvenidos al podcast de Empleándote en Dubái. Este podcast está realizado por Antonio Gámez y surge a partir de la necesidad de información y referencias en el mundo del trabajo para la comunidad de habla hispana. Empleándote en Dubái es una iniciativa sin ánimo de lucro para ayudar a aquellas personas que buscan su primer empleo o mejora de su empleo actual y a todos aquellos que emprenden o siempre han tenido el sueño de emprender. Queremos ser el punto de encuentro de todos aquellos de habla hispana en esta situación a través de reuniones mensuales presenciales en los Emiratos Árabes Unidos y más concretamente en Dubái, gracias a la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, que nos cede sus instalaciones de manera gratuita para realizar un encuentro mensual. Puedes seguirnos en nuestro blog www.empleandoteblog.com, repito, www.empleandoteblog.com, en LinkedIn, en nuestro grupo de Empleándote en Dubái y en nuestro grupo de WhatsApp para emprendimiento. Recuerda que puedes oír todos los episodios a través del blog o seguirnos en las plataformas de podcast como Spotify, iVoox o Apple Podcast. En la grabación de hoy retomamos un tema que yo creo que siempre será de actualidad y que siempre será nuevo, porque siempre ocurren casos. Vamos a hablar de divorcios y otros temas. Y como siempre, voy a contar con la compañía y el asesoramiento de la abogada María Lorenza. Buenas tardes, María.
Antonio, qué alegría escucharte y escucharlos a todos. Y gracias una vez más por compartir este momento. Ojalá que a todos les sirva.
Este es un tema que sin duda siempre es triste, ¿no? Es conflictivo porque siempre está el entorno familiar, hay unos bienes, hay unas relaciones, hay unos hijos, etc. Y antes que nada, pues vamos a hablar de cómo sería el proceso legal para la tramitación de testamentos en Emiratos Árabes Unidos.
Sí, tal cual, Antonio. Bueno, el testamento es algo muy importante, sobre todo para los expatriados acá. Y quería, bueno, comentar un poco cómo es el proceso legal, contar que existen tres autoridades en los Emiratos Árabes ante los cuales uno puede registrar un testamento en los Estados, en los Emiratos Árabes. Uno es en el Departamento Judicial de Abu Dhabi, así es que toda la gente que vive en Abu Dhabi puede registrarlo, tiene la facilidad de hacerlo también allá, también en los tribunales de Dubái y en DIFC, que es una free zone. Para los tribunales de Dubái y de Abu Dhabi, el testamento requiere que el testador, el ejecutor y los beneficiarios sean mayores de 21 años. El testador debe ser además un residente, que eso es importante destacarlo. Y además, bueno, como ya sabemos, como lo he contado antes, todos los procedimientos de índole legal que ocurren ante las cortes deben ser en árabe. Y en este caso, la traducción debe ser realizada por un traductor jurado y además notarizado, obviamente, o sea, protocolizado por un notario. Este testamento solo puede utilizarse para cubrir los bienes en Emiratos Árabes. Yo siempre sugiero que los que tienen patrimonio o bienes afuera de Emiratos, en cada país en los cuales tienen sus bienes, emitan un testamento. ¿Por qué? Porque es muy difícil ejecutar un testamento de Emiratos Árabes en otros países y presentan varias complicaciones. También es importante destacar que los musulmanes no pueden registrar un testamento en los tribunales de Dubái. Así es que los expatriados musulmanes pueden registrar un testamento en la corte en Abu Dhabi. En el caso de IFC, que eso también lo preguntan mucho, el testamento se hace en inglés y se rige por el derecho consuetudinario. Y bueno, tienen distintos tipos, obviamente, de testamentos. Hay un testamento, o sea, le llaman los full wills, que es un testamento que compone absolutamente todo, bienes, los guardianes, quiénes van a ser los guardianes de los niños si los hay, cuentas bancarias, cláusulas en general. Ese es el que mayormente la gente hace. Después algo cuando está directamente en donde se habla de los bienes y después otros de activos financieros, hay otros que son propietarios de negocios o empresas y otros testamentos que solamente se hacen para la tutela o en el caso de cuando hay niños menores. Un testamento completo en DIFC puede cubrir bienes internacionales, eso sí es cierto. Sin embargo, la ejecutabilidad, como ya había mencionado, en el mismo caso que Abu Dhabi y Dubái, no está garantizada. Todos los abogados, obviamente, que asesoren en la redacción y registro de testamento de los tribunales de IFC tienen que estar registrados en el, específicamente en el servicio de testamentos de los tribunales de IFC. Pero no necesariamente tienen que contratar un abogado. El testamento lo pueden redactar la misma, o sea, lo puede redactar uno sin ningún tipo de, digamos, de necesidad de que lo haga un abogado.
Es decir, que en ese testamento podemos poner prácticamente lo que queramos, ¿no? Como tú bien has dicho, ¿no? Desde hijos, propiedades, colecciones, coches, etcétera, ¿no?
Sí, claramente. A ver, las opciones son bastante amplias. Obviamente que siempre que no vayan en contra del orden público y la moral, de obviamente del país. A ver, esto pasa en todos los países. Se puede hacer todo tipo de cláusulas. Por ejemplo, no sé si qué es lo que quiere que haga una persona con, ¿entendés? Las pinturas, la obra de arte, no sé, los animales. Yo he tenido un poco de todo.
Sí, porque hay alguna peculiaridad al respecto, porque estamos dentro de, digamos, que una zona donde la ley islámica juega un papel fundamental, ¿no? ¿Hay alguna peculiaridad en la tramitación de este testamento o en el contenido del testamento?
Mira, en los testamentos en general, a ver, cláusulas que no se permiten, por ejemplo, o cláusulas que no van a ser aplicables, por ejemplo, acá la cremación no es legal. Pero en general podemos hablar de los, para que un testamento, a ver, ¿cuáles son los requisitos o qué es lo que se debe cumplir para que un testamento sea válido? Bueno, dentro de esto, la persona que solicita el registro de los testamentos debe ser un no musulmán y también nunca debe haber sido musulmán. Para los testamentos en los tribunales de DIFC y de Dubai Court. Y los musulmanes que no son ciudadanos emiratíes o que son ciudadanos del Golfo pueden registrar un testamento en Abu Dhabi, pero no los locales. La persona que solicita el testamento debe haber alcanzado los 21 años o más. La persona que solicita además el testamento debe poseer bienes dentro de los Emiratos Árabes. Y además uno puede solicitar, como lo habíamos comentado, un testamento sobre la tutela de los hijos que sean residentes en los Emiratos en forma constante. Eso también, y es uno de los puntos que más, por las cuales los expatriados en general otorgan más testamentos, por el tema de los niños.
Sí, porque hay que hacer una pequeña aclaración, ¿no? Digamos que si estuviese residiendo, digamos, en Italia, ¿no? Y no tuvieses un testamento, pues los hijos, digamos que se tutelarían por parte de la familia materna o paterna. Y en el caso, por ejemplo, de residir aquí, ¿hay una gran diferencia?
El tema de la, es más que todo el tema de la, o sea, de la existencia o no del testamento y de la religión. ¿Por qué? Porque en general, cuando uno otorga un testamento y es de religión católica o en general no musulmana, en eso no hay problema. Pero, ¿qué pasa cuando no hay un testamento y, por ejemplo, hay parejas mixtas como ella es católica y él es musulmán? Bueno, va a aplicar la ley musulmana. Entonces, el que va a abrir el testamento es, o el proceso sucesorio, es el padre del testador o el hermano. Y en general las tutelas o los que se hacen cargo son la familia paterna y no la materna. Entonces, bueno, la única forma que tienen los expatriados para evitar la aplicación de la ley sharia en este sentido es con un testamento.
Este, sin duda, es un tema que es de mucho interés, sobre todo, como tú bien has dicho, por el tema de los hijos, hijas, más que de las propiedades, ¿no? Porque me imagino que el reparto de propiedades sí será un tanto más banal en ese aspecto, ¿no? En la ley islámica.
Claro, a ver, lo bueno que tiene Emiratos es como, a ver, cuando uno tiene una propiedad y uno adquiere la propiedad 100%, esa propiedad, a ver, aunque la haya adquirido estando casado, esa propiedad va a ser de uno. Eso no hay problema. Después lo vamos a ver más adelante en el caso de los divorcios cómo funciona, pero en el caso de los testamentos, Creo que sería sumamente importante, como vos decís, más que todo por el tema de los niños, si lo hay, antes que cualquier otro, cualquiera de los bienes, ¿no?
Sí, no, y es algo que realmente es muy recomendable, sobre todo para parejas que tengan hijos pequeños, ¿no? Porque quiera Dios que no pase, ¿no? Pero en caso de una desgracia, pues claro, se complica mucho si no hay un testamento, ¿no? Porque además el padre o el hermano a lo mejor ni siquiera viven aquí, ¿no? Con lo cual se complica mucho más. Sí, sin duda un tema de interés, ¿no? Y que no hay que dejar de lado, sobre todo para las parejas jóvenes, ¿no? Que tengan hijos, que las propiedades tal vez no sean lo más determinante, ¿no? Pero aún así que también se puede incluir. Pasemos ahora a hablar de un tema que también, sin duda, es de actualidad siempre, ¿no? Porque por desgracia, pues hay muchísimos divorcios, tanto en Emiratos Árabes Unidos como en cualquier parte del mundo. ¿Cuáles son los pasos a seguir para tramitar un divorcio en Emiratos Árabes?
Bueno, los divorcios se inician registrando el caso en la sección de orientación familiar del departamento, ¿no?, judicial de cada uno de los Emiratos. Los musulmanes y los no musulmanes tienen diferentes procesos de divorcio en los Emiratos, obviamente marcado por la religión y por la aplicación de la ley sharia. Los musulmanes obviamente les va a aplicar la ley sharia, y si ambos cónyuges son musulmanes y residentes en los Emiratos, si ambos no son musulmanes, les va a aplicar la ley de non-muslim. Y en el caso también de las parejas mixtas, cuando hay un musulmán y la mujer no es musulmana, aplica de todas maneras la ley sharia.
Es decir, que lo más complicado siempre es cuando, y tal vez sea también lo más común aquí, ¿no?, que haya una pareja mixta, ¿no? No tanto por religión, sino por país de origen, etcétera, ¿no?
Sí, tal cual. A ver, eso se da muchísimo. Pero, cuando, por ejemplo, para la ley sharia, y esto es súper importante, por ejemplo, una pareja que se divorcia, que él es musulmán, ella es católica, supongamos, y tiene hijos, los hijos rigen, o sea, los hijos siguen la religión del padre, y de ahí todos los derechos, ¿no?
Interesante, ¿eh? Esto hay que recalcarlo porque a lo mejor muchas parejas no sé si lo sabrán, ¿no? ¿Y qué leyes regulan los divorcios en Emiratos Árabes Unidos y cómo afectan a las parejas extranjeras en realidad?
Bueno, como lo explicaba, había dos tipos de leyes. Una es la ley sharia, que aplica la ley de los musulmanes, y después para los no musulmanes, las parejas extranjeras en general, es la ley número 28, es del año 2005, y es relativa al estatuto personal, y también hace referencia al decreto número 41 de la ley del año 2022, que son las leyes que van a regir los divorcios. La ley del estatuto personal del año 2022 le da a los residentes no musulmanes también la posibilidad de aplicar en el juicio la ley del origen de su país. O sea, no necesariamente tengo que aplicar la ley de los no musulmanes que rige acá en Emiratos, sino además yo puedo pedir que, en el caso mío, se aplique la ley de la nacionalidad de mi país.
Bueno, ¿y cuál es el proceso de reparto de bienes en caso de divorcio? Porque, claro, uno tiene en mente, ¿no?, por ejemplo, que en Europa siempre se beneficia mucho más a la mujer, ¿no? ¿Cómo se hace aquí?
Bueno, según la ley de los Emiratos, cada una de las partes simplemente retiene los activos y las propiedades que están a su nombre. Eso es lo que sucede en general. Y lo mismo pasa con las deudas. Si tu inmueble, por más que hayas estado casado, lo compraste durante la vigencia del matrimonio, estando en matrimonio, y ese inmueble está 100% a nombre tuyo, eso sigue de la misma manera. No hace falta que le des a tu cónyuge el 50% por haber adquirido ese inmueble estando casado. Si todos los bienes sí están a nombre exclusivo de una de las partes, la otra no puede reclamar contra ella.
¿Y entonces qué derechos tienen las mujeres en un proceso de divorcio? Porque claro, lógicamente, y parece lo más tal vez común, aunque habrá excepciones como en todas partes, ¿no? Pero normalmente estará puesta la casa a nombre del hombre, ¿no? Que es el que pide a lo mejor la hipoteca y tramita más los documentos con el banco, que suele ser el caso habitual, ¿no? ¿Cómo queda la mujer en un divorcio entonces?
Mira, en general son bastantes los derechos que se les ofrecen a las mujeres en caso de divorcio en los Emiratos. Puede solicitar una ayuda temporal, por ejemplo, en especie, un inmueble o efectivo para que pueda disponer de una vivienda temporal tras el divorcio. El valor y la duración de la ayuda económica van a depender de las condiciones que tenían ellos en el momento de estar casados. Y además la mujer puede solicitar una pensión alimenticia a través del tribunal como una medida urgente e incluso le corresponde después de que se concede el divorcio, pero la solicitud también puede ser denegada si la mujer tiene o un trabajo o una fuente fija de ingresos que le propone, o sea, que pueda cubrir sus necesidades básicas.
¿Y qué papel juega la mediación en los casos de divorcio en este país? Porque en otros países, pues bueno, se suele intentar hacer un acuerdo amistoso. ¿Es el mismo proceso aquí?
Sí, hay una instancia de mediación previa a presentar la demanda de divorcio que uno la tiene que hacer sí o sí. Y se llama a las partes para que intenten básicamente llegar a un acuerdo, pero que generalmente es lo que sucede. Y si fracasa, te dan un certificado y con eso puedes iniciar el proceso en sí mismo en la corte.
Y para ya ir acabando, ¿podrías decirnos las principales diferencias entre la tramitación de testamentos y divorcios entre este país y otros?
El procedimiento conciliatorio, por ejemplo, es un trámite obligatorio previo al proceso de divorcio en Emiratos. Y las partes pueden plantear sus preocupaciones en realizar, o sea, en lo referente al matrimonio en ausencia de los representantes legales, porque incluso la mediación van ellos solos, no puede ir la representación legal. Y esta fase también puede concluirse, que muchas veces ayuda a un divorcio amistoso. Y en ese caso la pareja puede redactar un acuerdo basado en un entendimiento mutuo, firmarlo ante el conciliador y ya con eso, una vez que sale la sentencia, están divorciados, que yo siempre recomiendo que intenten llegar a un acuerdo porque es mucho más económico y más fácil.
Y en términos de tiempo y coste, ¿qué tiempo suele tardar en hacerse un divorcio? Y bueno, me imagino que habrá mucha variedad y gama de precios, ¿no? Pero bueno, por tener una idea, ¿no?
Sí, a ver, el tema del divorcio, a ver, los honorarios de la corte no son tan caros. Podemos hablar de unos 1.000-1.500 dirhams en los divorcios. Pero, y en los procesos, obviamente que en los procesos donde hay una conciliación o un acuerdo previo, los costos, los honorarios de los abogados bajan mucho porque uno no tiene que básicamente litigar. Son dos audiencias. Una es la mediación y la otra es para que las partes comparezcan ante el juez, porque el mediador, obviamente, es una mediación, ante el mediador, perdón. Y el proceso es bastante corto. Lo que pasa es que, bueno, mucho dependen de las partes, porque me han tocado procesos de divorcio en donde las esposas o los esposos, una de las partes ha absolutamente apelado todas las instancias y un divorcio puede llevar un año y medio, un año, dependiendo, porque bueno, es cada recurso que uno interpone es o objetado o apelado. Entonces, bueno, los costos se encarecen, no tanto los de la corte, pero que van a ser, no sé, entre unos 2.000, 3.000 dirhams por las notificaciones y etcétera, pero los honorarios de los abogados obviamente sube por la litigiosidad, por el tiempo que consume.
María, muchísimas gracias por todo. Creo que es una información de mucho valor, ¿no?, para personas que, por desgracia, se sientan en la necesidad de hacer ese divorcio, ¿no? Y sobre todo una información muy interesante para todas aquellas familias que tienen niños y, bueno, tengan propiedades o no, ¿no?, pero que intenten proteger al resto de la familia. Gracias, María.
Bueno, Antonio, muy agradecida, como siempre, en un nuevo encuentro para poder compartir un poco de conocimiento. Espero a la gente les sirva. Y cualquier cosa que cualquiera le surja una duda, mis datos siempre están a disposición.
Y esto es todo por hoy. Te esperamos en el próximo podcast. Te recordamos que puedes seguirnos a través de la página web www.empleandoteblog.com o a través de LinkedIn buscando el grupo Empleándote en Dubai. Hasta pronto.